siempre contigo.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara cumple 35 años de edad en una cárcel por manifestarse pacíficamente el 11 de J en La Habana. El rapero Michael Castillo Los Hormos recibe muestras de solidaridad luego que el PEN International le rindiera homenaje en el Día Internacional del Escritor Encarcelado. La organización Cubalex informa que 673 personas aún siguen presas por manifestarse el 11 de julio en Cuba. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos adelanta campaña Ningún preso político cubano invisibilizado. Estados Unidos da a conocer riguroso plan para enfrentar el coronavirus durante la época invernal. Grupo de venezolanos exhorta a los ciudadanos a sumarse por un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Y Estados Unidos advierte a Rusia que se mantenga alejada de Ucrania, so pena de sanciones económicas junto a los aliados.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a este día jueves 2 de diciembre. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Noche fresca en La Habana, 18 grados de temperatura, cielo despejado, vientos a 10 kilómetros. Mucha atención, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara está cumpliendo 35 años de edad y tristemente lo tiene que celebrar en una cárcel por manifestarse pacíficamente el 11 de julio en La Habana. Ivette Pacheco informa.
Este 2 de diciembre está de cumpleaños el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, quien lleva más de 4 meses encarcelado por el régimen cubano. En este momento, aún sin petición fiscal, en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa. La curadora de arte, Claudia Yenlui, quien se encuentra de visita en la ciudad de Miami, conversó con él el martes, según dijo a Radio Martí.
Que estaba bien, hablamos muy poco, realmente le dan muy poco tiempo. Está bien, estamos actualizando todo lo que tiene que ver con el abogado, él está bien de salud ahora y tiene buen ánimo.
Es el primer cumpleaños que Luis Manuel pasa detenido, nos comenta Jean-Louis.
Yo creo que ahora mismo su mayor deseo ha de ser que de alguna manera se ha puesto en libertad, que es lo que tienen que hacer, porque al final se sabe inocente y todos sabemos que no tiene por qué estar donde está.
Obras del artista de la plástica y activista Luis Manuel Otero Alcántara se exponen en este momento en Viena, en la muestra titulada Obsession, pero además se acaban de presentar en Puerto Rico, según nos dijo la curadora de arte y amiga del artista Claudia Yenlui.
Fue una muestra bastante significativa para toda trayectoria artística, porque no solo el primer evento de performance que se realiza en Puerto Rico de esta manera, sino también la obra que se expuso, justo la del Garrote Vil, que desencadenó un montón de, o sea, una serie de sucesos que de alguna manera enmarcaron lo que ha pasado con la represión en Cuba. O sea, recordemos que por esa obra justo es que a Luis le rompen toda la serie esta de chicles sin saliva y es que comenzó la huelga esta de hambre y de sed que lo llevó al Calixto García. Siguen más bien denunciando todo lo que está pasando en Cuba.
La también artista cubana residente en Estados Unidos, Coco Fusco, felicitó en Facebook a Luis Manuel Otero Alcántara. Así lo expresaba. Feliz cumpleaños, Luisma, el guerrero del siglo XXI por la libertad de Cuba y del arte cubano. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, el rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como Los Hormos, ha recibido expresiones de solidaridad de varias partes del mundo luego que el PEN International le diera un homenaje durante la jornada del Día Internacional del Escritor Encarcelado 2021. El Osorbo ha recibido varios mensajes en cartas y dibujos, informó la curadora de arte en su página de Facebook, Anameli Ramos. Según Ramos, a pesar de la incomunicación con la que el régimen cubano castiga al rapero, después de que la canción Patria y Vida ganara 2 premios Latin Grammy, en la última visita que recibió en la prisión, se le hicieron llegar varios de estos mensajes. El preso de conciencia continúa débil debido a sus padecimientos de salud, presentando pérdida de peso y los ganglios inflamados. A pesar del aislamiento al que ha sido sometido, aseguró que encontrará la manera de informar sobre su estado. Y la madre de un preso político de 17 años convocó a todas las madres de los encarcelados por las protestas del 11J a unirse como lo hicieran las damas de blanco en su momento. Yolanda Huerga informa.
Bárbara Farrat Guillén, madre de Jonathan Torres Farrat, llamó de nuevo a que todos los padres de los encarcelados se sumen a la abstinencia de alimentos de 24 horas que comenzará este jueves.
Decidí hacer el segundo ayuno de 24 horas por mi hijo Jonathan Torres Farrat, el cual se encuentra detenido desde el 13 de agosto por los sucesos del 11 de julio. Mi hijo es un muchacho enfermizo, tiene problemas en el corazón y producto a eso he tratado de qué forma presiona al Estado. Mi hijo me lo tuvieron 2 meses sin darle su medicamento. Entonces, este Estado, este país no quiere jugar solamente con la libertad de mi hijo. Este país quiere jugar con la salud de mi hijo.
A finales de noviembre, 4 madres, incluida Farrat, realizaron un ayuno en La Habana para exigir la liberación de sus hijos menores de edad presos tras las protestas populares.
Lo que necesitamos es reunirnos y ir a reclamar por los hijos de nosotros. Lo que yo le estoy pidiendo a las madres, que no se caigan. Al final no son ellas, son los hijos de nosotros los que están allá adentro. Reunirnos todos como las damas de blanco. Afuera de un tribunal, cuando se entera que cualquiera de sus hijos le estén haciendo su juicio, pararnos ahí afuera todas y vamos a ver si no lo sueltan. Al final somos más que ellos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, expresó el 19 de noviembre su preocupación por las detenciones de niñas y niños en Cuba durante y después de las manifestaciones del 11 de julio e instó al régimen a proporcionar información verificada al respecto. Asimismo, alertó que poner fin a la detención de niños y niñas es fundamental, incluso mediante reformas legales para elevar la edad de responsabilidad penal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La organización no gubernamental integrada por defensoras y defensores de los derechos humanos, Cubalex, dio a conocer que de 1.292 personas detenidas tras las protestas del 11J, al menos 673 siguen en cárceles, según varios mensajes en su cuenta de Twitter. Asimismo, la agrupación civilista indicó que solamente 91 de estas personas han sido puestas en libertad, con multas. 314 tienen peticiones fiscales de entre 1 a 30 años de cárcel y 24 han sido ya procesadas en juicios ordinarios. Por otra parte, reveló que 44 de los reportes se refieren a menores de 18 años, 11 enfrentan cargos de sedición y altas peticiones fiscales, 14 siguen detenidos. Las activistas María Cristina Garrido y Lisandra Góngora y la manifestante Gloria María Pérez se encuentran en celdas regulares, pero aisladas del resto de todas las reclusas en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana. Esto por orden de la seguridad del Estado, ha dicho a Radio Martí el opositor Michael Valladares.
Ayer fui, que me bailé, le correspondía visita, pero Angélica, el esposo no pudo ver a Angélica porque Angélica se encuentra en un hospitalito allí en la misma prisión con la enfermedad de dengue. Ayer yo sí pude coger visita con María Cristina, que por cierto, tuve que ayudarla con el problema de enfermedad del nervio asiático, que no podía caminar ni nada, y no sé. Yo tuve que llevarle medicamentos aquí y todo eso, porque no hay medicamentos ahí en ningún. Todavía se encuentra María Cristina y Lisandra Góngora y Gloria María Pérez Valle. Desde el día 2 de diciembre todavía se encuentran en celda. Según María Cristina, me dijo que la dirección de la prisión le dijo que ellos no tienen nada que ver con que ellas estén en celda. Quien que dio esa orientación de que las tengan en celda allí es la seguridad del Estado. Ellas se encuentran firme allí. Siempre las tienen cogidas con ellas cuatro, porque ellas cuatro son las que se mantienen firmes a la causa, a sus ideas. ¿Ya me entiendes? Entonces son las que tienen aislada, también las tienen aisladas de las demás mujeres. Angélica está en el hospitalito con el dengue. Ahora, Gloria, Lisandra y María Cristina están en celdas independientes. O sea, una está en una celda, tienen 2 celdas más y la otra está en la otra. ¿Sí ves? Las tienen aisladas de las demás. Les están dando teléfono cada 15 días, o sea, 2 veces al mes. El día 26 de este mes, sobre las 10 de la mañana, a ella le hicieron una requisa donde le quitaron todas las hojas, las libretas, los lápices, los lapiceros, para que no hicieran cartas, porque según la dirección de la prisión, ellas están sacando información de todo lo que está sucediendo, de todas las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en la prisión, y que ellas son las que están sacando eso para afuera.
Familiares de detenidos por las protestas populares del 11 de julio ha denunciado todavía desde Cuba la situación de sus seres queridos en las prisiones. Un infierno. Tomás Cardoso nos amplía.
Continúa el hostigamiento y acoso en contra de los detenidos tras las protestas del 11 de julio y los firmantes de la propuesta de la plataforma Archipiélago. Este miércoles, el joven Andy García Lorenzo, preso desde el 11J en la prisión La Pendiente de Santa Clara, con petición fiscal de 7 años por los delitos de desacato y desorden público, inició junto a otros detenidos una protesta por las pésimas condiciones a las que están sometidos en el penal, informa su hermana Roxana García Lorenzo.
Ellos llevan alrededor de 15 días que no los están sacando para coger sol al patio. Tienen maltrato de los guardias. Las llamadas son mínimas, no dejan pasar cartas para allá adentro.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Dixán Gainza Moré, preso desde el 11 de julio en la cárcel de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, con petición fiscal de 10 años por los delitos de atentado y desorden público, quien se había declarado en huelga de hambre el pasado domingo en reclamo de su inmediata liberación, depuso la protesta 24 horas después por el pedido de su familia, informó desde la prisión Dixán en conversación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta.
Mi hermano me dice que se están haciendo unas negociaciones. Yo no sé si eso es mentira o no, pero basado en eso, que me están diciendo una proposición de la huelga.
Y sobre la protesta de Dixán, su hermana Disnea Sárez Moré contó en su página de Facebook que fue citada a la prisión de Kilo 8 para una entrevista con el mayor Juan Miguel, director del penal.
Mi hermano lo sacan esposado, con chaqueras puestas. Es suspendida la huelga de hambre después de yo haber conversado con él casi una hora completa. Siempre dejando bien claro que él, después del juicio, no aguanta un día más en prisión.
Y desde la ciudad de Holguín, el cuentapropista Junior Antonio Gómez Morgado, firmante de la propuesta de Archipiélago, quien fue detenido desde el 14 hasta el 16 de noviembre, denuncia que sigue el acoso en su contra por parte de la policía política.
Yo vivo con mi esposa en el reparto de luz. Yo salgo de allí todos los días a trabajar aquí en el patio de mi madre, en el reparto Santi Esteban, y cuando cojo un coche, veo una moto parqueada frente a mi casa, y esa misma moto, en el trayecto del coche, yo me doy cruce con ella 2-3 veces, y me pita, como diciéndome, te estamos siguiendo. Me parquean 4 horas en la noche, frente a casa de mi esposa, una moto con una persona allí, sencillamente para vigilarme. Me siento indefenso, me siento intimidado, perseguido.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Coalición Internacional de Medios One Free Press Coalition denunció los casos más urgentes de ataques contra periodistas en el mundo. Entre los más graves, la asociación incluyó el del periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, que lleva casi 6 meses en prisión preventiva a espera de juicio mientras es investigado por presuntos delitos de desacato y compartir propaganda enemiga. Valle Roca cubre asuntos sociales y políticos en Cuba desde su canal de YouTube y el día antes de su detención publicó un video en el que se informaba sobre el lanzamiento de folletos a favor de la democracia desde un edificio en La Habana. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ya tiene su sede en Madrid y ha llevado a cabo en el Parlamento Europeo la campaña Ningún Preso Político Cubano Invisibilizado. Como indica la ONG, más de 620 prisioneros políticos pasarán esta Navidad en las cárceles cubanas, algunos de ellos condenados o con peticiones fiscales. Jaxi Sires es el jefe de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Hemos venido aquí al Parlamento Europeo a buscar la solidaridad de los europarlamentarios con los más de 600 presos políticos que hay en Cuba hoy, injustamente cumpliendo cárcel. Hemos encontrado gran acogida en un grupo parlamentario muy diverso, diferentes tendencias, que están dispuestos a solidarizarse, a apadrinar, a dar visibilidad, porque si injusto es estar preso, también injusto es ser invisible, que nadie se entere de que tú estás preso sufriendo por causa de una injusticia. Y lo bueno también es que esta iniciativa está teniendo buena acogida. Ya, por ejemplo, en España hay políticos también de diferentes tendencias y de diferentes niveles, por ejemplo, del Congreso de los Diputados, de la Asamblea Regional de Madrid, que ya están sumándose a esta iniciativa, a estas acciones en solidaridad con quien hoy sufre de manera injusta la cárcel por motivos políticos en Cuba. En los próximos días prevemos que se sumen otros políticos, otros parlamentarios a esta iniciativa. Tocaremos la puerta de muchos, en especial en la región de América Latina, también Estados Unidos, para que se sumen a estas acciones de visibilidad y de acompañamiento a los presos políticos y a sus familiares.
A las 10:15, un vistazo a las condiciones meteorológicas con Lázaro Domínguez. El tiempo, Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones se ha estado formando sobre el nordeste del Golfo de México y ha comenzado a desplazarse hacia el norte de la Florida, dominando totalmente las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Entonces, en el pronóstico para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con escasas posibilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada del viernes, entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:16 hablemos de Venezuela, porque el movimiento por el revocatorio exhorta a los ciudadanos a que se sumen para lograr la activación de un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El movimiento Venezolanos por el Revocatorio insiste en que las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre no resuelven los problemas de los venezolanos y sostiene que el mandatario tiene una oportunidad legal y política para mostrar ante el mundo su voluntad democrática, como expuso Ana Llanes, miembro de esa organización, al leer un comunicado que subrayó que la próxima batalla es cambiar las condiciones electorales en el país.
A partir del próximo 10 de enero, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 de la Constitución, queda habilitado el derecho de los ciudadanos a solicitar la convocatoria a un referendo revocatorio para revocar a Nicolás Maduro.
En tanto, César Pérez Vivas, también integrante del movimiento, puntualizó que para destituir al presidente Nicolás Maduro se requieren poco más de 6.200.000 votos, y tras llamar a los venezolanos a sumarse a la iniciativa, anunció que acudirán ante el Consejo Nacional Electoral para exigir modificaciones en la normativa.
Primer paso, para poder reconocer, validar a la entidad que convoca, eso necesitaría solo 205.553 manifestaciones de voluntad. Resulta que en el actual sistema están planteando que sea este 1% en cada estado. No, al presidente de la República se elige en una circunscripción nacional. Esa es otra trampa que inventaron hace 5 años. Eso tiene que ser eliminado.
En mayo, el movimiento que promueve el referendo acudió ante el Poder Electoral para solicitar la activación del mecanismo constitucional, argumentando que Maduro cumplió 3 años de haberse juramentado nuevamente en el cargo, pero a la fecha no han obtenido respuesta. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su plan para combatir el COVID-19 no incluye de nuevo cierres. Desde Washington, D.C., Michelle Sague amplía.
Con un número creciente de casos de COVID-19 pronosticados para este invierno, el presidente Joe Biden reveló el jueves un plan para combatir en esta época el coronavirus y su variante Omicron y apeló nuevamente a todos los estadounidenses elegibles para que obtengan las vacunas de refuerzo. Biden anunció su plan de invierno en los Institutos Nacionales de Salud, insistiendo en que luchará contra el COVID-19 a través de una mayor disponibilidad de vacunas, pero sin nuevas restricciones importantes en la vida diaria. Él dice que está de regreso en los Institutos Nacionales de Salud para anunciar el plan de acción para combatir el COVID en el invierno, un plan que no debe ser sorpresa para ellos porque es un plan creado con el Consejo de los Expertos. Dice que el plan no incluye cierres o encierros, sino vacunaciones, refuerzos y pruebas generalizadas. El presidente está ajustando los requisitos de prueba para las personas que ingresan a Estados Unidos y anunció que todos los viajeros internacionales que vengan a Estados Unidos tendrán que realizarse una prueba de COVID un día antes de la salida, independientemente de su estado de vacunación o nacionalidad. Si bien algunos otros países están cerrando sus fronteras o restableciendo cierres, el presidente dijo que en este momento no impondría medidas más drásticas más allá de la recomendación de que los estadounidenses usen máscaras en espacios interiores públicos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Nueva York ha registrado este jueves 5 casos más de la variante del COVID-19 Omicron. Se ha descubierto 1 en Long Island y 4 en los distritos que componen la ciudad de Nueva York, 2 en Queens, 1 en Brooklyn y otro en Manhattan. El comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, David Chosky, dijo que los casos indicaban que Omicron se estaba extendiendo por toda la comunidad, no solamente entre los viajeros. La gobernadora demócrata de Nueva York, Katie Hochul, aseguró que el descubrimiento de casos de Omicron en ese estado no significa que solicitará cierres generalizados. El segundo caso confirmado en el país ocurrió en Minnesota más temprano, quien después se había trasladado a Nueva York, a una convención en Manhattan. Jorge Agobián nos brinda más detalles.
El segundo caso de Omicron registrado en Estados Unidos posa un nuevo misterio para las autoridades sanitarias. El paciente no estuvo en el exterior en las fechas en que la Organización Mundial de la Salud reveló la existencia y el riesgo de la variante.
La persona estaba vacunada, desarrolló síntomas leves el 22 de noviembre y se hizo la prueba de COVID-19 el 24 de noviembre. La persona habló con los investigadores del Departamento de Salud Pública de Minnesota e informó que viajó a la ciudad de Nueva York y asistió a la convención Animate New York City 2021 en el Javits Center del 19 al 21.
La noticia generó reacciones inmediatas del alcalde de Nueva York, quien no descartó la posible existencia de un foco de infección de la variante en la ciudad.
We do anticipate there will be more cases.
Sin embargo, no tomó por sorpresa a la Casa Blanca, que reafirmó que esperan que más casos sean detectados.
Basamos nuestras decisiones en la asesoría de los expertos médicos y de salud. ¿Qué va a ser más eficaz y qué se puede implementar de manera más fácil? Entonces analizamos una variedad de factores a medida que decidimos los pasos que podemos tomar.
El uso obligatorio de mascarillas en aeropuertos y los sistemas de transporte público del país seguirá vigente hasta marzo de 2022. Las campañas de pruebas, vacunación y de refuerzo de dosis anti-COVID serán intensificadas por el gobierno federal. Jorge Agobián, Voz de América.
Ya son las 10:22 en noticias destacadas en América Latina. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, felicitó a la izquierdista Xiomara Castro por su virtual triunfo en las elecciones generales y se perfila como la presidenta electa. Informa Jorge Orellana.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, felicitó a la izquierdista Xiomara Castro, virtual presidenta electa de los comicios generales del 28 de noviembre, en un mensaje difundido en cadena nacional de radio y televisión.
La señora Xiomara Castro ganó las elecciones. Quiero felicitarla por este medio, por su triunfo electoral.
Por su parte, Xiomara Castro, esposa del derrocado expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, dijo... Xiomara Castro, al ser consultada sobre el problema migratorio, cuando miles de hondureños salen del país en busca del sueño americano, dijo...
Ya no va a haber otro momento, 4 años más no aguanta Honduras. Nosotros tenemos que parar estas caravanas de hondureños y hondureñas que salen masivamente de nuestro país por la inseguridad, por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo, por la falta de salud, por la falta de educación. Y este es el momento.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A propósito, Xiomara Castro, esposa del derrocado expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, será la primera mujer en gobernar el país centroamericano. La agencia francesa de prensa preparó el perfil de la presidenta electa.
Xiomara Castro, esposa del derrocado expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, será la primera mujer en gobernar el país. De 62 años, había perdido en 2013 por estrecho margen ante el actual presidente Juan Orlando Hernández, pero en su segundo intento logró su meta de sacar del poder al derechista Partido Nacional que gobierna el país desde 2010.
¡Se necesita una mujer que asuma la presidencia de la República y que maneje los fondos con transparencia y que vamos a decir fuera la corrupción en Honduras!
Castro dejó el papel protocolar de primera dama y se lanzó a las calles a defender a su esposo, quien fue derrocado por militares, empresarios y políticos derechistas el 28 de junio de 2009. El oficialismo la acusó de querer llevar a Honduras al comunismo, desacreditando sus propuestas como la legalización del aborto y el matrimonio igualitario. Castro asegura que propone un socialismo democrático a la hondureña sin modelos importados y promete a los empresarios garantías para sus inversiones.
Ya no va a haber otro momento, 4 años más no aguanta Honduras. Nosotros tenemos que parar estas caravanas de hondureños y hondureñas que salen masivamente de nuestro país por la inseguridad, por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo, por la falta de salud, por la falta de educación. Y este es el momento.
Castro nació en el departamento de Santa Bárbara en una familia de clase media. A los 16 años se casó y se fue a vivir a Olancho, tierra natal de Celaya, con quien tiene 4 hijos. Dedicada desde joven a la familia, emprendió una vida empresarial junto a Celaya, administrando sus haciendas y negocios de ganadería, lechería, maderas y cultivos. Ahora promete tender la mano a sus adversarios y encabezar un gobierno de reconciliación en el país.
El Congreso de El Salvador se dispone a elegir al fiscal general del país, un trámite precedido por la criticada designación del actual funcionario en el cargo. Desde San Salvador, se reporta Neri Mabel Reyes.
El proceso de elección del fiscal general de El Salvador genera una nueva controversia entre los diputados del oficialismo que apoyan la reelección del actual titular Rodolfo Delgado y los grupos parlamentarios de oposición que son minoría en la Asamblea Legislativa, los que cuestionan la legitimidad del actual funcionario al considerar que llegó al cargo a través de un proceso que no se hizo con base a lo que establece la ley. La legisladora Anabel Belloso del izquierdista Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, expresa que reelegir al actual fiscal Rodolfo Delgado sería repetir un proceso que considera viciado.
Pero no sería de extrañarse que solamente se haga un proceso para volverlo a ratificar, así como lo impuso Nuevas Ideas por órdenes de Bukele en el espacio donde hoy está.
Sectores políticos y organizaciones de derechos humanos cuestionan la falta de independencia del actual fiscal Rodolfo Delgado. Sin embargo, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, que es aliado del gobierno, es de la opinión que el fiscal Delgado ha desempeñado un trabajo imparcial.
Y en lo personal a mí me gustaría que él pueda elegirse como fiscal y pueda tener un periodo de 3 años por los resultados positivos que ha venido dando.
Representantes de las distintas organizaciones de aplicación del derecho sostienen que la figura del fiscal es clave para que en un sistema democrático el Estado asuma y cumpla el compromiso de la lucha contra la impunidad. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y a las 10:27, quieto en primera los deportes con Pepe Gambos de Chambi. Pepe.
Bueno, muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Covarrubia. Y vemos que Steve Kerr de los Golden State Warriors y el alero de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, probablemente los dos principales para el jugador más valioso cuando termine este año, fueron nombrados este jueves los primeros jugadores del mes de la Conferencia Oeste y la Conferencia Este. En el Este, Durant, y en el Oeste, Stephen Curry. Curry es el campeón defensor del título de anotaciones. Ganó el premio al jugador del mes por llevar a los Warriors a un récord de 18-3 y promediar 27.8 puntos con 6.6 asistencia y, créanlo o no, 5.7 rebotes por juego. Cuando todo el mundo pensaba que este muchacho lo único que sabía era anotar, no, anota y también pues coge rebote. Kerr disparó un 45 puntos desde campo y un 41.6 desde 3 puntos. Anotó más de 40 puntos en 4 ocasiones, incluyendo 50 puntos. Durant, por su parte, llevó a los Nets a un récord de 15-6 en el mejor de la Conferencia del Este en los primeros 2 meses de la temporada, donde promedia 28.6 puntos. Es el líder de la liga, 7.5 en rebotes, 5 puntos en asistencia y 53% de tiros de campo. La verdad que estamos hablando de dos tremendos jugadores, y yo estoy de acuerdo que pueden ser que sean los que al final de la temporada pues se lleven el jugador más valioso en ambas, y entre ellos dos pues será el de toda la liga. Anoche el equipo de los Miami Heat sufrió 2 derrotas, pero ¿cómo 2 derrotas en un propio juego? Claro que sí. Fueron abapuleados 111-85 por el equipo de los Cavaliers, que no es un equipo nada del otro mundo, pero están yendo, se están mejorando. Y la segunda gran pérdida fue el centro Bam Adebayo, que va a estar fuera de 4 a 6 semanas. Tienen que operarle, fue en el brazo, ya lo operaron hoy, aparentemente fue un éxito, y de ahí pues viene la recuperación, y eso va a ser una tarea dura de reemplazarlo al equipo de los Miami Heat. Y bueno, con esta, señores, con esta me voy.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de noticias desde el Estudio A. Les estamos saludando el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Unos 30 periodistas independientes cubanos se han visto obligados al exilio en los últimos tiempos para protegerse de la represión, ha denunciado desde España la informadora Mónica Baró. Se reporta desde Madrid, Michel Suárez.
La colaboradora de la revista El Estornudo participó en el tercer encuentro de periodismo iberoamericano, donde recordó a las generaciones de cubanos que se han dedicado a la comunicación independiente.
Somos, yo diría, que unos 30 periodistas independientes exiliados de esta nueva generación. A mí me gusta reconocer la generación de periodistas de los 80 y de los 90, que trabajaban en condiciones mucho peores que las nuestras y que sufrieron, yo creo, que una represión muy cruda.
Mónica Baró se refirió al acoso de los gobiernos contra la prensa, junto a otros periodistas de Colombia, El Salvador y Nicaragua. Además, denunció el estado de sitio que sufren los reporteros independientes en la isla.
Una periodista, Camila Costa, que es colaboradora de ABC también de aquí de España, que tiene guardia permanente en su casa desde el 11 de julio y no puede salir a la calle por haber salido a reportar las protestas del 11 de julio.
La colaboradora de la revista El Estornudo dijo que las arbitrariedades del régimen cubano se han incrementado tras la pandemia y denunció la enorme cifra de presos políticos actuales, incluyendo a menores de edad.
Había antes del 11 de julio cerca de 152 y después del 11 de julio, que fue un estallido social que abarcó a más de 250 puntos del país, totalmente espontáneo, la lista aumentó y dentro de esa lista de más de 800 presos políticos hay 14 menores de edad que están en detención todavía y 11 acusados de sedición.
El tercer encuentro de periodismo iberoamericano organizado por Casa de América y la publicación El Diario.es de tendencia izquierdista abordó además los retos para el periodismo en idioma español y otros asuntos políticos, financieros y tecnológicos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El informe mensual del Observatorio Cubano de Conflictos arrojó que continúan en ascenso las protestas políticas en la isla. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las protestas públicas aumentaron en Cuba en noviembre, aún en medio de la represión que desató el régimen antes y después del llamado a manifestarse el 15N, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos. De acuerdo con la recopilación, el penúltimo mes de 2021 reportó 353 manifestaciones de descontento popular, 8 más que en octubre.
De las cuales 266 fueron de naturaleza política, mientras que 87 fueron de naturaleza económica y social, a pesar de que continúa la crisis en el país. Lo que quiere decir que la represión solamente ha multiplicado las protestas y radicalizado las demandas de la población.
Indicó Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la organización con sede en Miami.
El 15N, que no es un día, fue una jornada, fue una derrota palpable del gobierno, incluso estadísticamente. El gobierno ha tenido que reconocer que el pueblo se iba a votar para la calle si no desplegaba una ocupación militar de toda la República.
Las 87 expresiones de descontento relacionadas con los derechos económicos y sociales se produjeron por la explotación laboral a cuentapropistas y reclutas, las severas multas, los feminicidios, las malas condiciones en las prisiones, el desamparo de veteranos y retirados y el desabastecimiento, entre otras motivaciones.
Y al mismo tiempo, el gobierno se ganó nuevas condenas y sanciones, porque en este momento tienen congelados virtualmente más de 3 mil millones de euros en la Unión Europea por lo que han hecho. El gobierno siempre ha pensado que el 15 de noviembre iba a ser la gran batalla final y no entiende de que esto es un conflicto contra la población en la que no hay batallas finales. Hay una guerra de desgaste que ellos vienen perdiendo día a día.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y a través de un mensaje en su Facebook, Nilda García denunció que su hijo, el preso político Manuel de Jesús Rodríguez García, está sufriendo torturas y lo mantienen en una celda de castigo en el penal de 5 y medio de la provincia de Pinar del Río. García publicó así, dijo: fui a visitarlo y me dijeron que me dejarían verlo. Estuve mucho tiempo esperando en el salón de visitas y al fin miré y me vi con mi hijo. Llegaba donde estábamos, quedamos asombradas. Lo tenían esposado muy incómodo y las esposas muy apretadas. No lo sacan al sol, no pueden hablar por teléfono con la familia y mi hijo estará 6 meses en la celda, dijo la señora García. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorgó una medida cautelar a favor de Rodríguez, quien se encuentra detenido desde el 2016, después de que fuera sentenciado a 8 años de cárcel por los supuestos delitos de desacato, atentado, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires y ultraje sexual. En un comunicado, la CIDH calificó la situación del activista de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Asimismo, a un año de la protesta del 27N, el cineasta cubano Fernando Pérez dijo a Diario de Cuba en una entrevista que esa fecha es precisa y determinante en la historia de la isla, porque significó un cambio en el lenguaje con reclamos al régimen como es la libertad de expresión. Agregó el artista que otro reclamo de ese día fue el de abrir espacios para todo aquel que piense diferente. El cineasta afirmó a ese periódico digital que para dialogar hay que tener voluntad de diálogo, y hasta ahora eso no se ha manifestado por parte del régimen cubano, un camino que ve largo y tortuoso. Pérez fue enfático al afirmar que mientras se reprima a quien pide diálogo y termine una prisión, ya se está negando así la posibilidad. El cineasta cubano dio su visión del 27N desde La Habana, entrevistado por el periodista Mauricio Mendoza. Pérez participó en el plantón del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de la Cultura de Cuba. Y un agente de la seguridad del Estado se habría presentado este jueves en la vivienda de Bárbara Farrat, madre de Jonathan Torres Farrat, de 17 años, quien se encuentra encarcelado tras participar en las protestas populares del 11J del municipio 10 de octubre en La Habana. Bárbara dijo a Radio Martí que la gente le pidió que abandonara el ayuno de 24 horas que ha convocado en las redes sociales, pidiendo la liberación de los detenidos por el 11J, acción que llevó a cabo semanas atrás y que retomó por segunda vez en el día de hoy.
Mi nuera me llamó y entonces le pidió el teléfono. Y me llamó de que era un oficial que le hacía falta que yo viniera para acá, para la casa, que le hacía falta hacerme una entrevista. Por supuesto, me puse nerviosa y en el momento empecé a llamar a todas mis amistades para que estuvieran al tanto, ¿ven? Y no es ningún oficial, es uno de la seguridad del Estado, porque su carnet dice S. D. ¿Viste que le dije? ¿Eso no es la seguridad del Estado? Me dice, no, sí. Dice que porque fue que vio en las publicaciones mi segundo ayuno. Entonces vino a hacerme preguntas sobre el niño. Preguntarme desde la detención del niño, todo lo que sucedió hasta ahora. Que como cubano me pedía que no hiciera más ayuno, que la gente no nos apoyaba. Y yo le bueno, no importa si me apoyan o me dejan de apoyar. Lo que importa es que por lo menos he llamado la atención de ustedes, porque si no es gracias a este ayuno, no lo tuviera sentado aquí en la sala de mi casa, ¿ves? Así que algo he logrado, por lo menos llamé la atención de ustedes.
Autoridades cubanas de salud han informado que investigadores en el país están diseñando una versión de sus vacunas de cosecha propia para prevenir el COVID y garantizar la protección contra la nueva variante Omicron. El director del Instituto Finlay de Vacunas de Cuba, Vicente Vélez, dijo que estaba claro que la vacuna soberana continuaría brindando un cierto nivel de protección contra Omicron, aunque el alcance de esta protección aún es incierto. Y hay temor e incertidumbre en la población cubana ante la nueva variante del COVID y la insistencia del régimen en promover el turismo internacional, como nos cuenta Luis Guardia.
El régimen castrista está esperanzado que la temporada turística invernal incentive el despertar de la economía. Esta semana reabrió el primer hotel LGBT del país, ubicado en Cayo Guillermo, al norte de la provincia de Ciego de Ávila, que había sido inaugurado en diciembre de 2019, pero la llegada del coronavirus le obligó a cerrar.
Ante esta situación, ni lento ni perezoso, se decidió aplicar un grupo grupo de medidas.
Tras la aparición de Omicron, la nueva variante del COVID-19, presuntamente originada en Sudáfrica, el régimen pondrá en práctica a partir de este sábado un nuevo protocolo sanitario para quienes ingresen a la isla.
Siempre de preocuparse el virus, porque siempre te salen noticias nuevas y cada vez se vuelve más virulento e infeccioso, pero creo que todavía hay que esperar.
Los casos positivos al COVID-19, según cifras oficiales, han disminuido significativamente en la mayor de las Antillas. Pero el temor aumenta en la población con la reapertura oficial de la isla al turismo internacional desde el pasado 15 de noviembre. Ahora, con la proliferación de la variante Omicron, la incertidumbre aumenta. Aunque las autoridades sanitarias castristas dicen estar trabajando en ello.
Decidimos a partir de la semana pasada empezar a elaborar una variante Soberana Plus teniendo la proteína RBD de Omicron.
Hasta el momento las vacunas producidas en Cuba no cuentan con la aprobación de la Organización Mundial para la Salud. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La revista de arte Art Review incluyó al movimiento San Isidro y el grupo 27N en su lista de los 100 artistas más influyentes del mundo en este año. La publicación recuerda que el movimiento San Isidro fue formado en Cuba en 2018, por artistas e intelectuales en respuesta a las presiones del régimen comunista sobre la expresión artística, y destaca que el movimiento cuenta con más de 300 miembros que desafían al gobierno. Luis Manuel Otero Alcántara, líder del grupo, se encuentra encarcelado por motivos políticos. Asimismo, dice que el dramaturgo Junior García Aguilera tuvo que exiliarse y la historiadora del arte Carolina Barrero fue arrestada. No obstante, Art Review afirma que la resistencia al gobierno es fuerte y que en 2020 se formó el colectivo 27N para exigir cambios en Cuba. Humbre Labastida, integrante del 27N, estuvo encarcelado por 3 meses y el grupo ha emitido fuertes mensajes sobre las reformas que se necesitan en Cuba, indicó Art Review. Y un grupo de unos 20 cubanos se encuentran varados en el aeropuerto internacional de Moscú tras haber arribado a esa terminal aérea en un avión de la aerolínea rusa Azure Air. La noticia trascendió en las redes sociales cuando aparentemente uno de los implicados, que se identifica como Dailey Ponce Carmenates, publicó un video en el grupo de Facebook Rusia para Cubanos, al que se observa uniformados rusos, al parecer de la Dirección de Aduana o Inmigración, negando la entrada a los cubanos que no requieren visa para viajar a la nación euroasiática. En el audiovisual se escucha a los cubanos manifestándose con disgusto por el inconveniente y de malos tratos que dicen le han dispensado las autoridades aeroportuarias de ese país. Radio Televisión Martí envió un correo electrónico a Anastasia Dumoulin, directora de comunicaciones de la aerolínea, y hasta el momento no ha recibido respuesta. Desde que Cuba derogara en 2013 el llamado permiso de salida, entiéndase la tarjeta blanca, Rusia se ha convertido en uno de los destinos de habla no hispana al que miles de cubanos recurren en busca de un futuro mejor. Se estima que cada año más de 25.000 cubanos arriban a Rusia sin visa y con un permiso de estancia de 3 meses. Son las 10:43. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que su gobierno ha controlado ya la pandemia del COVID-19 en medio de la preocupación mundial por la variante Omicron. Jorge Orellana nos explica.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó ante una multitud de personas en el centro de la Ciudad de México que su gobierno ha controlado la pandemia en medio de la preocupación mundial por la variante Omicron. El mandatario dio un mensaje público cuando se cumplen 3 años de gobierno en un zócalo abarrotado, cuya capacidad es de 165.000 personas. El control de la pandemia nos está permitiendo regresar a nuestro plan original de 4 puntos para mejorar los servicios de salud, como ampliar el número de médicos en el país, actualmente de 1.2 por cada 1.000 habitantes, aseguró. Hoy, el 86% de los mexicanos mayores de 18 años están protegidos, casi todos con 2 dosis. Ya empezamos a vacunar a jóvenes de 15 a 18 años y vamos a aplicar dosis de refuerzo, comenzando con los adultos mayores, dijo López Obrador y añadió.
El control de la pandemia nos está permitiendo regresar a nuestro plan original
y 4 puntos para mejorar los servicios de salud. Y el año próximo, si todo marcha bien, contaremos con la vacuna patria.
México, con 126 millones de habitantes, suma 3.8 millones de casos de contagio y 294.428 muertes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional dio a conocer que Estados Unidos y México sumarán esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde el norte de Centroamérica con el programa Sembrando Oportunidades. De acuerdo con el tema, serán ellos los encargados de coordinar con la Agencia Mexicana para el Desarrollo y la Cooperación Internacional para ayudar a unos 500.000 jóvenes en riesgo en sus comunidades de origen en El Salvador, Guatemala y Honduras. La iniciativa busca reducir el riesgo de migración irregular. Por tanto, Estados Unidos como México han comprometido recursos, citó el comunicado de USAID. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México explicó en un comunicado de prensa que el programa abarcará actividades adicionales de agricultura y también de desarrollo de la mano de obra juvenil, según la disponibilidad de fondos. Y mientras Argenis Chávez, hermano del fallecido Hugo Chávez, anunciaba que no volverá a ser el candidato oficialista tras perder la elección en el estado Barinas, anulada por el régimen de Nicolás Maduro, la oposición está reclamando su victoria y resalta que no hay Estado de Derecho ni independencia de poderes en Venezuela. Alejandro Marcano tiene los detalles. Los trabajadores que operan en aeropuertos de Bolivia paralizaron sus actividades y el gobierno del presidente Luis Arce respondió con una cuestionada decisión. Desde Bolivia, informa Fabiola Chambi. Y la justicia argentina procesa al expresidente Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal. La Unión Europea ha celebrado una videoconferencia con dirigentes latinoamericanos y caribeños que están al frente de organismos regionales y subregionales, mientras aguarda que la CELAC vuelva a tener mayor cohesión para organizar una reunión cumbre de bloque a bloque, a la altura de sus expectativas con estos socios. La reunión de dirigentes, que realizó el día jueves, es un paso importante para reanudar el diálogo al más alto nivel entre la Unión Europea, la América Latina y el Caribe, tras un paréntesis de 6 años, indicó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. En un comunicado conjunto al término de la videoconferencia con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, Michel añadió que la Unión Europea espera que sea también una etapa del camino para la realización de una auténtica reunión cumbre birregional tan pronto como las condiciones lo permitan. Von der Leyen puso de relieve la cercanía de valores y objetivos multilaterales entre los dos bloques y aseguró que la Unión Europea está preparada para colaborar con América Latina y el Caribe, con miras a una recuperación sostenible, digital y socialmente integrante tras la pandemia. 4 países latinoamericanos con acceso al mar Pacífico anunciaron el inicio de una operación junto con la Guardia Costera de Estados Unidos para patrullar sus aguas territoriales ante el aumento de la pesca ilegal. El gobierno de Costa Rica anunció el comienzo de la Operación Escudo Sur, una misión de 1 mes que contará con patrullas costeras de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Nuestras aguas territoriales hacen que sea fundamental trabajar en colaboración con socios regionales para patrullar contra la pesca ilegal y otras amenazas marítimas, dijo Michael Soto, ministro de Seguridad Pública de Costa Rica. La primera misión de Escudo Sur consistió en una patrulla de 6 días en el agua de Costa Rica por parte del barco Stone de la Guardia Costera de los Estados Unidos, junto con 2 miembros del Servicio Nacional de Guardacostas del país centroamericano.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @gmail.com.
Alemania decidió este jueves endurecer las restricciones contra las personas no vacunadas contra el COVID-19, mientras Estados Unidos endurece las exigencias de entrada al país y la Unión Europea medita una vacunación obligatoria.
Desde hace unos días, durante el cambio de guardia, el personal de cuidados intensivos de este hospital de Rosenheim, en el sur de Alemania, enciende luces rojas en las habitaciones donde hay pacientes con coronavirus. Y cada vez son más. La iniciativa busca alertar a la población sobre la situación dramática que enfrentan con las unidades de cuidados intensivos al borde de la saturación y en medio de temores por la nueva variante Omicron. En este contexto, Alemania decidió el jueves endurecer las restricciones contra las personas no vacunadas contra el COVID, que representan cerca de un tercio de la población. Vamos a reservar en toda Alemania el acceso a las infraestructuras y eventos de la cultura y del entretenimiento, independientemente de la incidencia, únicamente a las personas vacunadas y recuperadas. También es posible hacer un test complementario según si la persona está vacunada, curada o testeada. Las reglas 2G también se extienden al comercio minorista, a excepción de las tiendas de productos básicos. El uso de mascarillas volverá a ser obligatorio en las escuelas del país, mientras los legisladores se preparan para pronunciarse, antes de fin de año, sobre si volver obligatorias las vacunas. Este tema está sobre la mesa de muchos gobiernos. Austria tiene previsto aplicar la obligatoriedad desde febrero. Sudáfrica reflexiona al respecto. Y la misma presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, invitó a los países europeos a debatirlo. Pero por ahora la acción de muchos gobiernos ha pasado por limitar la movilidad internacional. En Estados Unidos, la Casa Blanca informó el jueves que desde principios de la semana próxima, todos los viajeros que entren en el país deberán, además de estar vacunados, presentar una prueba negativa realizada el día antes de su partida. La nueva variante Omicron, aparentemente más contagiosa y con múltiples mutaciones, ya está presente en todos los continentes.
Estados Unidos ha emitido este jueves una fuerte advertencia a Rusia pidiéndole que se mantenga alejada de Ucrania. Detalles desde Washington con Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo a la prensa que él y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, hablaron sobre Ucrania en una reunión en Estocolmo, donde advirtió que si Rusia decide continuar con la confrontación, habrá graves consecuencias.
In my meeting with Foreign Minister Lavrov, I made very clear.
Él dice que en su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, dejó muy claro sus profundas preocupaciones y determinación de responsabilizar a Rusia de sus acciones, incluido el compromiso de trabajar con los aliados europeos para imponer consecuencias y costos severos a Rusia si toma nuevas medidas agresivas contra Ucrania. A Occidente le preocupa que una acumulación de tropas rusas cerca de Ucrania pueda presagiar una invasión, pero Moscú ha insistido en que no tiene tal intención. Al dirigirse a la reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Blinken instó a Rusia a respetar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania para reducir la escalada, revertir la reciente acumulación de tropas, devolver las fuerzas a posiciones pacíficas normales e implementar los compromisos de Minsk. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de la Asociación de Tenis Femenino ha anunciado la suspensión de los torneos en China debido a la situación de la jugadora de ese país, Peng Shuai.
Suspendidos en China los torneos de la Asociación del Tenis Femenino por el caso Peng Shuai. La WTA señaló el miércoles en un comunicado que no existen condiciones para organizar competiciones en el país asiático, ya que la tenista china no está autorizada a comunicarse libremente y al parecer ha sufrido presiones para retractarse sobre sus acusaciones de abusos sexuales. La tenista desapareció varios días en noviembre después de acusar a un ex líder comunista chino de abuso sexual. Reapareció más tarde el 21 de noviembre en un restaurante de Pekín y durante un torneo en la capital china, según videos publicados por medios oficiales. También habló por videoconferencia con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, a quien aseguró estar sana y salva en su casa de Pekín, pero pidió que se respetara su privacidad. La WTA considera que las respuestas de Peng estaban influenciadas por otros y se mantiene profundamente preocupada por su situación. Varias estrellas del tenis como Novak Djokovic o Andy Roddick aplaudieron la decisión de la asociación. La WTA no tiene pendiente ningún torneo antes de que termine el año y el calendario de 2022 aún no se ha publicado. Durante la temporada 2019, la última antes de la pandemia de COVID-19, se organizaron 10 torneos en China, incluido el Masters femenino de fin de año.
Estados Unidos e Irán se mostraron pesimistas este jueves sobre la posibilidad de retomar el acuerdo nuclear de 2015. Washington dijo que tenía pocos motivos para ser optimista y Teherán cuestionó la determinación de los negociadores estadounidenses y europeos. Tengo que decirles que los movimientos recientes, la retórica reciente, no nos dan muchos motivos para el optimismo, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a la prensa en Estocolmo, Suecia, afirmando que podría así juzgar en un día más o menos si Irán se comprometería o no de buena fe. Después de 6 meses de interrupción por la elección de un nuevo presidente iraní de línea antioccidente, las negociaciones para tratar de reactivar el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní se reanudaron el lunes en Viena, la capital austriaca, sede del pacto firmado en 2015. Luces, cámara, acción, una fecha importante el 9 de diciembre, que tiene que ver mucho con el cine latino en los Estados Unidos. De ello nos habla Alejandro Escalona.
El 9 de diciembre tendrá lugar la celebración inaugural del cine latino de la Critics' Choice Association. Cristela Alonso será la anfitriona del evento que se llevará a cabo virtualmente para festejar los logros pioneros en el cine latino a partir del trabajo sobresaliente de artistas y creadores en 10 categorías. El cineasta Reinaldo Marcos Green recibirá el premio al director por la película King Richard. Clifton Collins Jr. recibirá el premio al actor por su papel protagónico en la próxima película de Sony Pictures Classics, Jockey. Olga Meredith recibirá el premio a la actriz por su papel en la adaptación a la pantalla grande de In the Heights, un papel que ella originó en el musical teatral de Lin-Manuel Miranda. Eugenio Derbez recibirá el galardón al actor de reparto por su papel en la película original de Apple, Coda. Eva Longoria entregará el premio. El equipo creativo de Vivo, de Netflix, que incluye a Gloria Estefan y Lin-Manuel Miranda, recibirá el reconocimiento Film Music Award de manos del actor y productor Andy García. La cineasta Tatiana Hueso recibirá el Premio Internacional de Cine por su largometraje Prayers for the Stolen, que recientemente fue nombrada como la entrada internacional de México para los Oscar y que se transmite en Netflix. Y la legendaria Rita Moreno recibirá el Icon Award presentado por Gloria y Emilio Estefan. Ahora nos vamos a 1980 cuando Dolly Parton estrena 9 to 5, la canción principal de la película que ella protagonizó junto a Jane Fonda y Lily Tomlin. El tema conquistó la cima de las 100 calientes y de las carteleras adulto contemporáneo y de sencillos country. Dolly Parton ganó Grammy a Mejor Canción Country y Mejor Voz Femenina Country. 1974, las Águilas debutan en la Hot 100 con Best of My Love. La canción de Don Henley y Glenn Frey alcanzó el primer lugar en esa lista y también en la cartelera adulto contemporáneo. Eagles fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998. Y en 1973, Carpenters llega al número uno de la Hot 100 con Top of the World, la cima del mundo. La canción, escrita por Richard Carpenter y John Bettis, alcanzó el puesto número 2 de la lista adulto contemporáneo. Carpenters tuvieron 28 sencillos en las 100 calientes entre 1970 y 1982. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes desean una feliz noche. Recuerden, lavado frecuente de manos, distanciamiento social y el uso de la mascarilla o naso boca. Continúen con nuestra programación. Gracias y buenas noches.